sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1 en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las noticias, las principales informaciones de este lunes 11 de noviembre aquí en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, me alegro.
Partiendo la semana.
Partiendo la semana con temperaturas que a esta hora son bastante agradables, 23,5 grados, pero la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 29 y así se va a mantener durante los próximos días, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 25 grados, ya tienen a esta hora de la tarde, bastante alta la temperatura. En Concepción, 18 grados, con cielos parcialmente despejados, y en Puerto Montt y sus alrededores, 13 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial.
Vamos a estar con las noticias, las informaciones que van marcando la pauta de este día. Bien sorpresivo lo que sucedió en términos de un comunicado que envía la Ministerio de Relaciones Exteriores durante la mañana. Sí. Esto en el marco de la visita de la comitiva de Vietnam a nuestro país. ¿Qué pasó? Denuncia de abuso sexual. Un detenido, un integrante del equipo de seguridad de esta comitiva de Vietnam que fue detenido. Obviamente una situación compleja para algo que yo creo que nunca ha pasado, digamos, una comitiva extranjera, internacional, que han habido siempre, hay cosas que después se saben, medio complejas, pero esto, denuncia de abuso sexual, ¿para qué decir? Y algo que el gobierno no le toca directamente, pero evidentemente dentro de la diplomacia y lo diplomático, las relaciones, es un tema difícil. Bueno, la ministra Orellana confirmó el contacto con la denunciante y también confirmó que ya tiene representación judicial, pero se la ofrecido todo el apoyo por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Vamos a estar contándoles qué ha pasado con este tema.
Por supuesto, vamos a estar mirando lo que está pasando con la segunda vuelta, el balotaje de las elecciones de gobernadores y sobre todo la elección que se va a vivir acá en la región metropolitana con los dos orregos que ya inician la campaña de cara, la campaña oficial, por supuesto, de cara a esta segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. Y como no, también vamos a estar viendo el detalle de lo que está pasando en cuanto a salud. Se está negociando hace y ya quedar listos, y mientras eso ocurre, un grupo de expertos liderados por Paula Daza entregaron un plan para poder enfrentar la crisis por las listas de espera que hay actualmente del país.
Eso y más aquí en Ahora en Duna este día lunes. Antonella Zafiro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola Nico, hola José, bien, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
Bien, todo bien.
¿Cómo el inicio?
Como siempre.
No, pero es feriado, así que no hay nada que celebrar.
Yo 4 días de feriado, o sea, 4 días de feriado, 2 días de feriado.
Sí, fue mucho este
mal
año.
Acostumbrado.
Sí. Hay que recordar.
Fin de semana largo hasta el próximo, así que
alcanzamos a descansar.
Sí, a seguir nomás. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. Identidad de género, Antonio, denunciante tras la detención de un hombre acusado de abuso sexual. Un jurídico psicosocial de garantía posible la querella del diputado del interior Manuel Monsalve y otras autoridades, violación de la ley de inteligencia tal vez de ocultar una presunta 2024. De Providencia descartó una alianza con elecciones de esta para asegurar que sus campañas para metropolitana en Duna, que ha recibido de los que afirmar que no es avanzan negociaciones de Estados Unidos listo para un acuerdo si se agarrarme ni esté en la frontera norte Rusia agencia en Siria.
Gracias, Anto, que
gracias,
estés bien.
Gracias, Anto.
Nos vemos.
Oye, se viene, como les comentábamos, la segunda vuelta de gobernadores. Acá en la región metropolitana, Francisco Orrego por la oposición y el actual gobernador oficialista Claudio Orrego. Ambos lanzamientos se realizaron en actos públicos donde estuvieron acompañados de, por supuesto, figuras políticas de sus respectivos y líderes para poder reforzar sus candidaturas. Una disputa decisiva entonces para Nacional, considerando que en al menos 11 regiones del país donde los candidatos no alcanzaron el 40% de los votos en los comicios de octubre, los votos antes van a tener que regresar a las urnas para esta segunda vuelta y decidir quién será la máxima autoridad de la zona. Por lo mismo entonces comenzaron las campañas y en la previa de eso, hoy en la mañana acá en Duna en Punto, estuvimos con candidato a la reelección Claudio Orrego, que es independiente pero ex demócrata cristiano, a propósito de esta segunda vuelta. ¿Estrategia para enfrentar esta segunda vuelta?
O sea, claramente usted es gusta que le digan que es el candidato. Aunque estén los partidos oficialistas detrás suyo.
Hace memoria de Rodrigo Alves, vinculado al oficialismo mucho antes, después que yo inscribí mi candidatura. que se inscribieron. A mí no me inscribieron para decir trabajar con
Keiko. Hablas de él, que él dice que capaz de hablar hasta la izquierda, sea Claudio Rego, por en este se me apoyaron alcaldes que los partidos de que yo inscribí mi candidatura, decía, y yo nunca ni como opositor. En ese sentido, y de cara a la votación y su estrategia, hay mucho voto nulo y blanco, gente que simple la cual hay que explicarle que esta es una elección. Eso también hizo una diferencia rehene, indicando que puede trabajar con todos los sectores. Representa una candidatura que puede conversar y que es capaz de hablar desde la centro-derecha hasta la izquierda, decía Claudio Orrego, que además va a presentar esta segunda vuelta como una primaria del 2025. Dice que hay una estrategia por parte de su contendor de politizar al máximo esta elección y ha aparecido en todas sus presentaciones públicas con la candidata presidencial Evelyn Matthei, lo que es muy legítimo, pero dice... han querido demostrar que esta es una especie de primaria presidencial. Claudio Rego, por lo menos, dice, se quiere a Francisco Rego, estuvo en un acto en Peñarolén, ganó el candidato del oficialismo para poder obtener más votos. Así que, bueno, parte entonces la campaña para esta segunda vuelta de gobernadores y, por supuesto, acá también en la región metropolitana, que es una de las 11 zonas donde va a haber segunda vuelta.
24 de noviembre.
24 de noviembre.
Próximo fin de semana, no este que viene, sino
de el
subsiguiente.
De este al otro. Solo es un día, por si acaso.
Sí, no, domingo, voto obligatorio, un día, va a ser una votación mucho más rápida, evidentemente, porque es una papeleta y son dos nombres.
Claro.
En 11 regiones del país, 11. Así que la gran mayoría, digamos, llega a eso. Pero va a ser la última patita de este año en términos de elecciones, porque ya el próximo tenemos parlamentaria y presidencial. Uh-huh. 1:08 p.m.
En el 89, esta es la actualización en Duna.
Lo contábamos entonces al inicio de Hora en Duna, una intención de Vietnam que está actualmente en nuestro país para recibir una denuncia contra. Esto fue confirmado del gobierno a través de un exterior. Durante la noche de este dispositivo se encuentra, fue acusada de composición de carabineros. Actualmente audizada la comentaba aquí. Te lo confirmo. Ay, de la tarde estaría. Eso. 4 de la tarde, más o menos.
Comienza,
sí, a las 4 de la tarde comienza la audiencia de control de detención de este ciudadano vietnamita. El ministro lamentaba profundamente la situación que afecta a la denunciante y está diciendo que sea necesario. Recordemos que el presidente de la República Socialista de Vietnam, Luan Quang, oficial, el mandatario, de hecho, debe ser recibido en el Palacio de la Moneda, de refuerzo de vínculos entre ambos países desde 2014 y, por supuesto, con el estrecho, la estrecha raíz con los países del Asia-Pacífico. Lo que es la visita, pero complica, porque es parte de la... No hay inmunidad diplomática, evidentemente, para lo que por eso va a pasar a la audiencia de control de detención, pero claramente complejiza lo que es el día a día, que iba a ser una visita, la llegada a la Moneda, pero tenemos un entuerto, sino también para el Ministerio de Relaciones Exteriores, distinta, pero evidentemente abordando lo que es esta denuncia tan grave. A propósito de esto, hubo también declaración de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien... confirmó que el Servicio Nacional de la Mujer tomó conocimiento de la denuncia, se tomó contacto con la denunciante gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio Público y se constató que ella ya cuenta con representación jurídica. En estos casos, el Servicio Nacional de la Mujer ofrece representación jurídica, en este caso ella ya tenía, pero de todas formas se le hizo oferta de apoyo psicosocial en caso que ella lo necesite, confirmó el Ministerio de la Mujer.
Bueno, atentos a lo que vaya pasando con eso, pero claramente remece lo que está pasando en la Moneda y, por supuesto, con esta reunión que iba a tener el presidente Gabriel Boric. 1:11 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Uy, y esta mañana el séptimo juzgado de garantía de Santiago finalmente admitió a trámite una querella que junto al abogado Luis Eduardo Cantellano en contra del ex subsecretario de Israel, sino que también contra otras autoridades vigentes como Carolina Toá, el director de la PDI, Eduardo Serna, y el ex jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, acusándolos de obstrucción a la justicia y violaciones a la ley de inteligencia en el denominado caso Monsalve. De hecho, el viernes pasado, Celis y el abogado ingresaron esta querella criminal en el juzgado capitalino solicitando que se investigue la presunta intervención del Estado en el encubrimiento de este gran delito. El ex subsecretario habría panamericano de Santiago. Las autoridades involucradas habrían intentado en el lugar donde lo que señala además el diputado Andrés Celis es que la admisibilidad de esta querella es un primer paso con la pronta decisión de las fiscalías que sean necesarias para poder determinar la responsabilidad. Y en ese sentido, el parlamentario también decía que más más que suficiente y poderosa para Manuel Monsalve. Fuente Tuá y Serna deben ocultar estos hechos repulsivos. También enfatizaba la importancia de investigar cualquier evidencia en los dispositivos electrónicos que... Mientras que el abogado Luis Eduardo Cantellano celebró la admisibilidad de la querella, diciendo que con defender a las instituciones. Se alega además que el presidente Gabriel Boric facilitó el traslado de Monsalve a Concepción en vehículos fiscales para resolver la situación familiar, y hay que destacar que la querella solicita también citar como testigo al presidente de la República, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género y al subsecretario del Interior actual, que es Luis Cordero, para esclarecer estos hechos. Pero claro, la noticia es que se declara admisible esta querella del diputado Celis, no solo contra Manuel Monsalve, sino que también contra otras autoridades del Ministerio del Interior.
1:14 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
En otra, subsecretaria de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Paula Daza, lideró un plan de trabajo con el fin de entregar medidas que busquen enfrentar la crisis sanitaria de atención y poder arreglar los errores que existen en la gestión de datos hospitalarios. Esto dentro de lo que se ha denominado como la crisis de la salud pública. Ya de hecho, la semana pasada habían solicitudes por parte del Colegio Médico y algunas exautoridades, exministros y exministras de salud, en términos de los presupuestos, en términos de los recursos para la salud pública dentro de esa crisis. Bueno, aquí se suma otro insumo que tiene que ver con Subsecretaría de Salud Pública, número de pacientes 3 millones. Según la actual directora ejecutiva y un grupo compuesto por exautoridades del ramo, también otras casas de estudio y fundaciones, se deben tomar medidas y acciones urgentes e inmediatas para así enfrentar la lista de espera como una crisis sanitaria. Por eso, dice Daza, una crisis sanitaria a la que debemos considerarla y gestionarla como tal. Este grupo de expertos está dispuesto a colaborar desde lo técnico y contribuir con estas ideas que son plausibles. Muchas de ellas las hemos implementado en la pandemia, dijo Paula Daza, por lo tanto, sabemos que podemos ejecutarlas como país. Primera medida, hay varias medidas de hecho que han planteado a la autoridad. Una de ellas, la constitución de un comité asesor de crisis con participación ciudadana de carácter transitorio y que incluya autoridades, expertos, pero sobre todo a agrupaciones. Además, sugiere crear centros de trazabilidad y monitoreo de pacientes en lista de espera. También generar un centro de gestión de atención para pacientes en lista de espera para solucionar los problemas de análisis de datos en los hospitales. Recordemos que han habido algunas irregularidades también que se han dado en el último tiempo. Y finalmente se sugiere por parte de este grupo de expertos la activación automática del segundo prestador GES Fonasa, ya que dicen, asegura que el desconocimiento por parte de los usuarios del beneficio de activación de este segundo prestador GES contribuye al incremento de las listas de esperas. Plan de acción de crisis en listas de espera en la salud, propuesta para los próximos 100 días, es lo que se entregó el día de hoy, donde destacan Paula Daza, Pedro García, el ex superintendente Marlene Ostroza, Víctor Martínez, el ex ministro Enrique París, Solana Terrazas, entre otros.
1:16.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Oye, la Central Unitaria de Trabajadores junto a la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, convocaron para hoy una movilización que partió durante esta mañana, eso de las 9:00 a.m, por la muerte de Hugo Morales, este gaffeter del Palacio de la Moneda que lamentablemente falleció a fines de septiembre por un ataque cardíaco, todo esto en medio de una jornada laboral bastante extensa de 18 horas de trabajo. El llamado entonces era reunirse en la Plaza de la Constitución a las 9:00 a.m. en el frontis de la sede de gobierno, a respaldar a la Federación de Asociaciones de Palacio, que se han manifestado, por supuesto, contra las autoridades por este mismo hecho. Dicen que están uniendo fuerza para que le puedan eximinista respetar los derechos vigentes y así también la responsabilidad jurídica y administrativa en el caso de este trabajador que fue vulnerado y explotado horas extra. Además, dicen que esta situación, que ya es alarmante por sí mismo desde el gobierno, porque rompe finalmente las confianzas sobre los criterios morales de donde legislan. El Ejecutivo, de todas maneras, levantaron ya un sumario administrativo para poder esclarecer qué pasó y cuáles fueron las circunstancias de la muerte de este funcionario de presidencia en medio de reclamos de la familia del trabajador por la falta de información sobre la defunción de Morales. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dice que está esperando reunirse con ellos para poder entregarle todos los antecedentes, pero claramente vamos a ver cómo avanza este caso. Ya la semana pasada ella había dicho que por instrucción del presidente ella había tomado contacto con la familia y estaba esperando señales para poder reunirse, pero ella creía que era muy relevante poder entregarles a ellos de primera fuente toda la información que tienen desde el gobierno a propósito. Así que esta situación en particular sigue complicando a la moneda con esta manifestación de la CUT y también de la NEF por la muerte de esta moneda.
1:19 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Ayer Colo-Colo ganó el torneo nacional, la estrella 34, y uno de los más felices de ese plantel era Arturo Vidal, que de hecho metió un gol el día de ayer y permitió lograr el resultado que se esperaba. Bueno, también muy atento al partido simultáneo, esto con Copiapó, Colo-Colo en simultáneo lo que era el partido de la Universidad de Chile. Pero Vidal debe estar doblemente feliz el día de hoy, aunque ya lo sabía, ¿eh? Porque ayer en un video de celebración donde estaba con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y también Jorge Almirón, el técnico de Colo-Colo, se decía claramente de que se confirmaba la convocatoria de Vidal para eso de la selección chilena y la primera vez que Ricardo Gareca cita al 9 en este caso. De hecho, a través de un breve comunicado muy cortito el día de hoy, dice la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile, ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que enfrentará la doble fecha en noviembre. Y el único nombre que sale en el comunicado es Arturo Vidal.
Mira tú.
Solamente. Esto es la primera vez que Gareca nomina a Vidal. Recordemos que ha habido, de hecho, polémica en términos de la no nominación del King a la selección chilena de fútbol. Bien crítico, digamos, del propio Gareca, así que hay que ver punto. Con el regreso de Vidal, lo seleccionaron esta mañana en Juan Pinto Durán para empezar esta tarde, digamos, el trabajo. Duelo contra Perú, el que se juega el viernes 15 de noviembre. Se nos olvida, pero tenemos partido de la selección.
15 de noviembre, no queda nada.
No, el viernes.
Mira,
el viernes jugamos contra Perú en la doble fecha eliminatoria.
Y ahora todo encuentro difícil para la selección chilena.
Sí,
todo se ve difícil, pero ojalá que nos vaya bien.
Pero lo que sí está claro es que Vidal vuelve a la Roja.
Buena noticia.
Para él sí. Algunos dirán que no, que sí. Yo creo que sí. Tiene mucho que aportar, aunque vamos a ver. Ojalá que lo que se dice en sus redes sociales no sea un tema que complique en el camarín. Ojalá. No creo, porque va a estar con la alegría de la 34. Así que vamos con todo nomás.
1:21.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en noticias internacionales, parte hoy la conferencia anual sobre el cambio climático, la COP29 en Azerbaiyán, con tensiones, por supuesto, en las negociaciones que están, y cuyo punto principal es la aprobación de una nueva o un nuevo financiamiento en favor de los países más. Después, por supuesto, de la amplia visita de Estados Unidos, el ambiente está crispado y líderes vayan a esta tradicional cita anual del clima. De aquí al mundo se dilatura, que se está y no es menor, con algunos días atrás en Bahía, atribuyo de algunos. Y lo que invitado es que nos encanta de problemas futuros, es el cambio de gente. Y tras la introducción de Bakú, debidas diferencias persisten, dicen algunos emisor, podría ver París que finalice de todas las negociaciones durante su primer PEL 2021. Así que el cambio climático, Donald Trump podría decretar enero, decisión que se podría formalizar un año después, pero que claramente eso está sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa, pero hoy día comienza entonces la COP en Azerbaiyán en medio de esta alta tensión entre los países negociadores.
1:23 p.m. llegamos a este resumen de las principales noticias que marcan la jornada y que por supuesto seguimos muy de cerca en Duna y en Duna.cl.
Administración UC, única escuela de negocios en acreditación internacional, la triple corona y su calidad académica. En la escuela de administración UC, tu futuro comienza.
A nuestra sintonía, porque ya viene cartas notables y luego información privilegiada.
Esto fue con las noticias que marcan el día y relevantes en lo que va de la jornada. Información y sonidos de tu mundo.
1947.